Pues hablamos con Antonio Luengo, que es consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, que seguramente nos pueda dar una visión sobre lo que está ocurriendo en el Mar Menor, con esos problemas que hay con la vida de los peces, que es lo que está dando la vuelta, esa imagen de los peces, pues que no pueden sobrevivir ante la situación de un mar que no es que nos pille de nuevo, si es que lleva bastante tiempo habiendo este pequeño problema, y precisamente por eso tenemos al consejero al otro lado para que nos lo cuente. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, nos gustaría saber un poco qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué hay tanto revuelo? ¿Por qué hay tantas noticias? ¿Por qué esa imagen de los cadáveres de los peces está generando tanta controversia? ¿A qué se debe todo esto?
Bueno, yo creo que es conocido por todos que el Mar Menor viene sufriendo desde hace ya muchos años, pues, una situación complicada, ¿no? Una situación de mucha inestabilidad. El Mar Menor, por las características que tiene, todo lo que tiene alrededor, por todas las presiones de carácter antrópico, de carácter humano que tiene alrededor, pues lleva ya muchas décadas sufriendo pues esa presión continua, ¿no? El Mar Menor es un ecosistema que está unido al mar Mediterráneo por unos puntos de conexión muy determinados, ¿no? Entonces eso hace que tenga unas características muy, muy singulares. Ahora bien, eso también pues no le permite de ser capaz de soportar mucha presión como si lo puede hacer quizás otro ecosistema. Bueno, pues desde hace ya bastantes años, hace ya casi 5 años fue donde nos dio el Mar Menor el primer aviso con aquel periodo o aquella crisis de eutrófica que se produjo en el Mar Menor, que fue que se puso el Mar Menor verde. Aquel momento fue un momento, pues la verdad, bastante complicado, fue un momento en el cual se desarrolló esa sensibilidad hacia el Mar Menor. De alguna manera, pues todos nos dimos cuenta de que había que cuidarlo, de que había que respetarlo y de que había que hacer todo lo que estuviera en nuestra mano con el objetivo de que el Mar Menor fuera capaz de recuperarse. Aquí hay diferentes visiones. Hay aquellos que quieren que se actúe de una manera inmediata en el Mar Menor, utilizando algún tipo de maquinaria, algún tipo para limpiar y demás. Y luego está lo que es la realidad y lo que nos viene diciendo un poco la comunidad científica, y es que la única forma de que el Mar Menor se recupere, de que ese ecosistema se recupere, es disminuir todas las presiones que tiene en su entorno. Para eso, desde el Gobierno regional hemos estado trabajando de forma continua desde hace ya bastante tiempo, intentando tomar medidas para diluir esas presiones, ¿no? Es una ley autonómica que se ha desarrollado para regular todas las actividades que hay en el entorno. También se hace una continua retirada de la biomasa, todas esas algas que aparecen en las orillas, pues durante todo el año se van retirando. También se han establecido pues proyectos a medio y largo plazo con el objetivo de ir quitando esas presiones. Pero aquí la comunidad científica nos venía advirtiendo de que aquí hay dos presiones continuas que está recibiendo el Mar Menor, que está poniendo en riesgo pues ese equilibrio de ecosistema, ¿no? Uno de ellos es que el nivel freático, que es el agua que hay en el subsuelo, en la zona de tierra junto al Mar Menor, está muy alto, está muy elevado. Ese nivel freático tiene un problema. Y el problema que tiene no solamente que sea agua dulce, sino aparte también tiene un problema, y es que tiene una carga de nutrientes muy elevada. Eso evidentemente está provocando que esos nutrientes, ese agua dulce, estén entrando al Mar Menor de forma permanente. Y ese es el principal riesgo que tiene el Mar Menor. El Mar Menor siempre ha destacado por esa salinidad tan elevada que tiene, que es superior a la del mar Mediterráneo, lo cual le ha permitido pues tener unas características tan singulares. En el año 2016, cuando se produjo ese periodo eutrófico, hubo una regresión importante de la pradera, es decir, todo lo que es la vegetación marina sufrió una degradación importante, y eso al final provocó inestabilidad en el sistema. Hemos visto a lo largo de estos años cómo ha ido recuperando esa pradera. Eso ha permitido de alguna forma pues, que vaya soportando esas presiones. Pero la comunidad científica nos advertía siempre que era tan, tan, tan delicado, tan sensible el equilibrio que tenía el Mar Menor, que hay dos perturbaciones que pueden provocar que fluctúe hacia una zona no deseada. Una de ellas la vivimos ya en octubre del 2019, después de esa dana de septiembre del 2019, pues la provocada debido a las lluvias torrenciales que se provocan en la zona. La zona de la cuenca del Mar Menor es muy grande, estamos hablando de más de 2.000 hectáreas. Cuando llueve, el agua va al Mar Menor y eso al final lo que hace es que arrastra muchos sedimentos, arrastra mucha mucha tierra, arrastra muchos elementos que acaban en el Mar Menor. Esa entrada de agua dulce junto a esos sedimentos en un ecosistema que está sensiblemente delicado, pues eso puede provocar que fluctúe hacia una zona no deseada. Y la segunda es la temperatura. La temperatura ya la vivimos también aquí en en agosto del 2017, cuando se produjo una elevada temperatura de golpe y eso provocó también ese desequilibrio en el ecosistema. Pues ahora, en agosto del 2021, estamos siendo testigos de lo mismo. Estamos siendo testigos de cómo ese incremento de temperatura ha desequilibrado el sistema. Hasta ahora, el agua estaba totalmente transparente prácticamente en todo el Mar Menor, que de alguna forma es uno de los principales parámetros que de manera visual todos entendemos. Pero no obstante, nosotros venimos monitorizando todos los parámetros físico-químicos de mano de la comunidad científica, ¿no? Los cuales, pues, semana a semana vamos viendo cómo va evolucionando la masa del agua y vamos viendo cómo va evolucionando, pues, todos los parámetros físico-químicos del Mar Menor. Ahora es cuando hemos detectado, hace una semana detectamos que había un cambio de tendencia importante y, claro, ponía más en riesgo aún si cabe un incremento de temperatura como el que se ha producido. ¿Esto qué ha provocado? O sea, ha provocado ese incremento de temperatura tan elevado, ha provocado una mayor respiración por parte de muchos de los organismos que viven en el Mar Menor, y eso ha provocado que en algunas zonas haya habido una bajada de oxígeno importante. Esto, en un ecosistema tan sensible, un ecosistema que está en un riesgo tan elevado, pues cualquier tipo de fluctuación se ve enseguida, ¿no? Entonces, nosotros en el pasado domingo éramos testigos de cómo algunas especies, sobre todo alevines, más las especies más pequeñas, no todas las especies, solamente algunas, que es lo que más llama la atención, a tener un comportamiento ciertamente anómalo en la zona de las orillas, en una zona del Mar Menor. En ese momento, por supuesto, activamos los protocolos que tenemos diseñados para ello. Hemos hecho una vigilancia, estamos haciendo una vigilancia permanente y continua, y estamos siendo testigos de cómo van apareciendo, bueno, pues cadáveres de peces, como le digo, casi todos alevines, prácticamente casi todos de las mismas especies, en diferentes zonas. Por eso hemos habilitado también un sistema de retirada inmediata para poder ir retirando y analizando, pues, esos peces, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación muy complicada. Estamos en una situación, sinceramente, pues la verdad es que bastante bastante preocupante, porque estamos monitorizando con mayor frecuencia para ver esas zonas que tienen bajo oxígeno, qué hacen, qué ocurre, a ver si se oxigena esas zonas profundas o no, y en caso de que no se oxigene, qué efecto puede tener eso sobre el ecosistema. Por eso tenemos que seguir vigilando, tenemos que seguir monitorizando y, por supuesto, estar preparados para lo que pudiera pasar.
Consejero, con respecto a la denuncia de Teresa Rivera ante la Fiscalía, bueno, según tenemos en conocimiento, es por el estado precisamente de lo que estamos hablando, ¿no?, del Mar Menor. ¿Nos puede entrar un poco más en detalle sobre esta denuncia?
Sí, de hecho, como les estaba comentando, pues esa necesidad de bajar el nivel del acuífero, es decir, para evitar que ese agua que está acumulada en la zona de terrestre, la zona del subsuelo terrestre, que es esa agua que tiene la concentración de nutrientes tan elevada, entre al Mar Menor, tanto a nivel superficial como a nivel subterráneo, es necesario bajar ese nivel del acuífero. Eso viene definido, como le estaba diciendo, dentro de las medidas 5 y 6 del plan de vertido cero. Pues bueno, estamos siendo testigos como desde el 8 de noviembre del 2019, que estamos monitorizando el volumen de agua que está entrando al Mar Menor a nivel superficial por las ramblas, que las ramblas no es ni más ni menos que es competencia del organismo de cuenca, el organismo que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la distribución de agua en la zona de todo lo que es la demarcación de Cuenca del Segura. Asimismo, tiene la responsabilidad de velar por el dominio público hidráulico. Pues aquí hay sobre todo una rambla que se llama Rambla del Albujó, que viene teniendo un flujo de agua permanente y continuo al Mar Menor. Y desde el 8 de noviembre, como decía, del 2019 hasta ahora, han entrado más de 19 millones de metros cúbicos. Esto no es algo nuevo, en esto venimos insistiendo. De hecho, hay una infraestructura que se construyó hace 20 años para derivar ese agua desde la zona de la Rambla del Bojón para que no entrara al Mar Menor, para derivarlo a una infraestructura que hay construida en la zona norte del Mar Menor, ¿no?, para poder llevar a cabo la desalobración de ese agua y al mismo tiempo poder ser reutilizada, ¿no? Bueno, pues esa infraestructura hemos sido testigos como durante más de un año estuvo totalmente parada. Después de mucha insistencia, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, conseguimos que se pusiera otra vez en marcha, ¿no? Bueno, pues eso no es suficiente. Por eso en ese plan de vertido cero venía definida una actuación para llevar a cabo una infraestructura complementaria para evitar que esa agua entrara. Pues mire, hoy, a fecha de agosto del 2021, no se ha hecho nada. Sigue entrando ese volumen de agua continuo. Estamos hablando de más de 30 millones de litros al día lo que está entrando al Mar Menor. Evidentemente, pues provoca esa desestabilización del ecosistema, como le estaba comentando, ¿no? Y luego un tema que también nos preocupa es que estaban hablando que entran al día más de 5.900 kilos de nutrientes por esa concentración de agua, por esa concentración de nutrientes que tiene ese agua. Eso está provocando el desequilibrio. Eso es lo que hemos denunciado. No podemos ya decirlo más alto, no podemos decirlo más claro. Le hemos mandado infinidad de cartas, de requerimientos, tanto al organismo de cuenca, que es la Confederación Hidrográfica del Segura, al Ministerio, absolutamente a todo el mundo. Y sin embargo, no se hace nada, no se hace absolutamente nada. Y eso, a eso le hemos unido también una problemática importante que hay en la zona sur del Mar Menor, y es esa acumulación de fangos y lodos que se provoca precisamente por lo que entra a través de las ramblas. Entonces, debido a esa inacción, debido a ese no querer hacer por parte del Ministerio, pues es por lo que nos hemos visto obligados a interponer esa denuncia ante la ministra, porque no podemos permitir esa pasividad y no podemos permitir que esa dejación de funciones de alguna forma esté poniendo en riesgo de forma tan continua ese ecosistema como es el Mar Menor.
Consejero, llegados a este punto y sabiendo, por un lado, la denuncia que han llevado a cabo ustedes y por otro, pues la respuesta que está dando la delegación de gobierno, considerando ridículo este movimiento, en fin, yo no sé hasta qué punto tienen algo que decir desde el gobierno.
Pues mire, la verdad es que desde el gobierno regional sentimos lástima, sentimos vergüenza, y le voy a decir por qué. Porque si nos ponemos en la piel de cualquier ciudadano, no solamente de la región de Murcia, sino de toda España, que esté siendo testigo de esto, pues de alguna forma tiene que sentir una vergüenza ajena en cuanto a la forma de gestionar por parte de los diferentes políticos, las diferentes administraciones. Estamos hablando de un problema serio, estamos hablando de un problema que tiene un alcance muy elevado, que hay mucho en juego. Y sin embargo, bueno, pues de alguna forma lo único que se percibe es esa discrepancia entre diferentes administraciones, ¿no? Entonces, por eso le digo que tengo que ser, o sea, que tengo esa vergüenza, ¿no? Siento esa vergüenza de alguna forma directa, ¿no? Ahora bien, le voy a indicar una cosa, y deben de saberlo todos los oyentes. Nosotros en el gobierno regional, esto no es nuevo, el gobierno regional ya lleva 2 años que creó un foro de colaboración entre las diferentes administraciones. Mes a mes nos sentamos. En ese foro hemos pedido de forma reiterada que estuviera o la ministra o el secretario de Estado. Siempre han declinado su invitación. Nunca, nunca en 2 años han venido. Nos llama la atención también porque el delegado del gobierno también está invitado a esa reunión y no ha venido nunca. El señor Vélez no ha venido nunca, siempre ha delegado en otra persona su presencia en ese foro. Es un foro en el cual están los ayuntamientos ribereños, es un foro en el que está el gobierno regional y un foro en el que debe de estar el gobierno de España, el cual no está, ¿no? En ese foro se pone encima de la mesa cómo va evolucionando el Mar Menor, se pone encima de la mesa qué es lo que opina la comunidad científica, y ponemos encima de la mesa todo lo que estamos haciendo y lo que debemos de hacer las diferentes administraciones. Es un foro que también contempla la ley regional, ¿no? Entonces, yo el escuchar las declaraciones de un señor del delegado del gobierno, el cual hace poco tiempo, cuando fue elegido delegado del gobierno, me llamaba la atención porque decía que las playas del Mar Menor eran playas privadas. Pues sinceramente, perdóneme, pero creo que tiene poco criterio lo que dice. Yo creo que es el momento de ponerse a disposición de. Yo creo que es el momento de colaborar, de ver, de alejarnos de cualquier tipo de interés político que da la sensación de que alguien pretende sacar un rédito político, lo cual yo ya adelanto, que nadie puede sacar un rédito político de un problema tan grande. Y sinceramente creo que es el momento de estar unidos. En otros países, en otras zonas, cuando hay cualquier tipo de catástrofe, cuando hay cualquier tipo de problema, ya no solamente medioambiental, sino social o económico, inmediatamente todos aúnan esfuerzos con el objetivo de resolverlo cuanto antes. Aquí no. Aquí, por desgracia, somos testigos de que no. Entonces, cuando ponemos encima de la mesa, explicamos alto, de una forma consensuada, de una forma permanente, qué es lo que hay que hacer y no se toman las medidas, pues no tenemos más remedio que acudir a estas instancias, en la cual le puedo garantizar que a nadie, bueno, pues a nadie le agrada, ¿no?, llevar a cabo ese tipo de medidas, pero es que no hay forma de que se lleve a cabo la actuación que hay que hacer. Estamos viendo cómo el enfermo, estamos viendo cómo el Mar Menor está recibiendo de forma permanente esa cantidad tan importante de agua con tantos nutrientes y no podemos mantenernos pasivos. Y a nadie se le escapa que las competencias en ríos y ramblas no es de ningún gobierno regional, es del Estado. Y eso yo creo que lo sabemos todos. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de engañar, hay que dejar de difamar y hay que ponerse a trabajar. Y yo, sinceramente, bueno, pues yo lo único que le digo es que esas declaraciones no me sorprenden en absoluto, y más viniendo de gente que tiene, que antepone los intereses políticos, partidistas, a los intereses generales. Ya lo hemos visto con otra cantidad de materias importantes como la financiación o el tema del agua. En fin, aquí en nuestra región, por desgracia, estamos acostumbrados a este tipo de actuaciones, ¿no? Pero sin embargo, nosotros no podemos mantenernos, como le decía, impasivos, viendo cómo se produce esa degradación del mar menor y cómo no se toman las medidas. También tengo que decirle una cosa. Hace ya más de año y medio estuvieron los científicos conmigo allí en Madrid, hablando con el secretario de Estado y con el presidente de la Confederación, explicándoles la situación, lo sensible que era, lo delicada que era, viendo, explicándoles cómo se estaba recuperando la pradera marina, pero que cualquier tipo de perturbación, como podría ser, como decía antes, un incremento de temperatura, que es lo que hemos sufrido ahora tan elevado, o unas lluvias torrenciales, pues podrían provocar la desestabilización del sistema. Y sin embargo, no se ha hecho nada. Por lo tanto, no hemos tenido más remedio que interponer esta denuncia y, por supuesto, que seguiremos dando pasos con el objetivo de revertir la situación con la máxima celeridad.
Pues Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Le mandamos un abrazo y que sobre todo haya suerte con respecto a a esta problemática, que se conozca y que se busque pronto una solución.
Ojalá que sea así. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Gracias.